Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, y vamos a leer hasta capítulo 6, versículo 2. Y dice así, 5:20, en Segunda de Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Amén, hermano, pueden tomar sus lugares. Y vamos ahora a ver aquí un ministerio con un sentido de urgencia. Nosotros tenemos que ver, hermanos, que Dios ama a aquellos a quienes Él creó a su imagen. Él ama a nosotros. Fuimos criados a su imagen. Y vemos también que le rompe el corazón verlos separados de Él. Él hizo el hombre a su imagen, la humanidad, y están separados, la gran mayoría de Él. Y vemos también entonces, eso rompe su corazón. Y lo que empeora las cosas es que las personas optan para permanecer separadas de Él. Eso es muy triste. Y de, a pesar de lo que, de que Él estableció un camino, una manera en que podemos ser reconciliados con Él, podemos a regresar a Él. Desde el primer hombre, el padre de todos nosotros, Adán, la humanidad ha estado siempre escondiéndose de Dios. Qué triste, pero así es. Y Él estableció una manera de traerlas de regreso a Él. Ha encomendado también a sus escogidos, sus elegidos, la tarea de salir al mundo y proclamar este ministerio de la reconciliación. Hemos visto eso la semana pasada, que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y nosotros tenemos la tarea de salir al mundo y proclamar este mensaje de buenas nuevas, que Dios está y Él quiere reconciliar al mundo con Él. Y si nosotros, su pueblo, los que somos de veras cristianos nacidos de nuevo, no salgamos a predicar a este mensaje al mundo, ¿quién lo hará? So, vemos aquí entonces, en versículo de esos cuatro versículos, porque acuerda que los números no son inspirados por Dios. Los hombres son los que pusieron los capítulos y los números de los versículos. Pero aquí es un solo pensamiento, de 5:20 al 6:2. Y usted puede ver seis, cómo comienza capítulo 6. Así pues, nosotros. Es decir, en luz de lo que acabo de decir, es una continuación. So, vemos aquí primero el mensaje de Dios. Vamos a ver dos clases de audiencia. Uno es el mundo y uno es su pueblo. Y en versículo de 20 y 21 podemos ver el mensaje al mundo que Dios tiene para el mundo. ¿Cuál es ese mensaje? Primero, Cristo fue hecho pecado, ¿verdad? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, dice Dios al mundo y a cada individuo en el mundo, tus pecados te han separado de Dios. Eso es lo que nos separa de Dios, nuestros pecados. ¿Sabe? Hay un pasaje muy bonito, bueno, es bonito porque es en la Biblia, pero es triste lo que enseña. Pero si usted mira en Isaías 59, en Isaías 59, versículos 1 y 2, nos dice aquí claramente, él dice a su pueblo, pero es una verdad que se puede aplicar a cualquier. La gente a veces dice, yo oro a Dios y él no me hace caso. Él no me oye. Y dice aquí, no es que Dios está sordo. Hay una razón por la cual Dios no nos oye. Y vemos aquí en 59 de Isaías. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si ustedes observan, estudiando el primeros capítulos de Génesis, Dios creó el hombre. Le dio una esposa, le dio un huerto hermoso, lo puso en un huerto hermoso. Y le dio un solo mandamiento, una sola orden. No comes de este árbol. De los demás árboles puedes comer, pero no de este. De la ciencia, del bien y del mal. Y de todo, no sé si había centenares o miles de árboles, yo no sé, pero había muchos árboles y muchas frutas. Y muchos animales, había de todo. Y nunca estaba muy caliente, ni muy frío, ni llovía. Había un vapor que subía y regaba todo. Era algo, un lugar como paraíso, literalmente, era un paraíso. Todo, menos un árbol. ¿Y cuál fue el árbol que comió el hombre? Del árbol que Dios dijo que no lo comiera. Entró el pecado. Y inmediatamente, ¿qué hizo ese? Yo cuento que estaba desnudo, trató de cubrirse, pero algo aún más que eso. Cuando él oyó la voz de Dios paseando por el huerto, él se escondió de Dios. Dios, que fue tan bueno con él, le dio vida, le dio sostenimiento, le dio una compañía también, una compañera, todo. ¿A ustedes que les gustan mascotas? ¿Les gustan sus perritos, sus gatos? Los animales eran todas sus mascotas. Ninguno comía y mordían. Podía sobar un león, podía dormir con el tigre. Todos los animales eran su mascota, sus amigos. Y echó a perder todo por el pecado. Y cuando él pecó, ¿qué hizo el hombre? Y su mujer también, por supuesto, la humanidad, digamos. Se escondieron de Dios. Se escondieron de Dios y hasta hoy los hijos de Adán y Eva siguen escondiéndose de Dios. No ha cambiado. Tal vez no hay piedras, no hay árboles debajo en un huerto, tal vez no andamos cubiertos de hojas de higos, pero el hecho es esa actitud de miedo, de este aislamiento, separación de Dios existe hasta hoy. Entonces, tus pecados, dice Dios, te han separado de mí. Te han alejado de mí. Y vemos otra verdad también, el mensaje que nosotros tenemos que dar, que Dios está diciendo por medio de nosotros, el mensaje del Evangelio. Dios no puede pasar por alto el pecado. Él no es como muchos oficiales del gobierno, dale una mordida, algo debajo de la mesa y todo está bien. No funciona así. Dios no puede pasar por alto el pecado. Y si usted lee ahí en Ezequiel 18, más que un versículo, dice, el alma que pecare, esa morirá. En Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Dios no puede dejar pasar por alto el pecado. ¿Por qué? No porque Él es malo y mañoso, porque Él es santo. Y si hay pecado, tiene que haber un pago por el pecado. Entonces, Dios no puede pasar por alto el pecado. Y si tú tienes esa idea, Bueno, Dios es un Dios de amor, Él me conoce. Él sí es un Dios de amor, usted tiene razón. Y también tiene razón que le conoce muy bien. Por eso vas al infierno sin Cristo. Le conoce muy bien. Tú estás alejado de Él. Tú has vivido tu vida como a ti te da la gana. Tú no quieres Dios en tu vida. Tú eres un rebelde. Y vas a tener lo que tú siempre has querido. Has vivido en el tiempo sin Dios. Va a vivir en la eternidad sin Dios. Porque sí conoce tu corazón. Entonces vemos aquí. Dios no puede pasar por alto el pecado. No puede y no lo hará. Si no, no sería Dios y no sería santo. Pero también vemos aquí en este mensaje que Dios tiene para el mundo, que Dios estableció una manera de juzgar tu pecado sin tener que juzgarte a ti. En otras palabras, Dios buscó una manera en que puede mantener su santidad y su justicia y a la vez perdonar al pecador su pecado y a la vez librarle de la condenación eterna. Y solo Dios pudo imaginar algo así. Y eso es lo que dice en 5:21. La cruz. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, no dice justicia en él, no. Justicia de Dios en él. Y la única manera que una persona puede llegar al cielo es con la justicia de Dios mismo. En otras palabras, para que usted y yo vayamos al cielo, tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Y eso no va a pasar así. Pero Cristo, que es perfecto, y era perfecto, y siempre será perfecto, Cristo, que nunca pecó, fue hecho pecado por nosotros. No porque Él pecó, mas Él tomó nuestros pecados sobre sí, sí mismo. Y nos está dando de su justicia, porque Él es Dios, para que podamos nosotros llegar con ese pasaporte celestial a las puertas del cielo. Aquí está, yo soy ciudadano de este reino y tú puedes entrar. La única manera que vas a recibir ese pasaporte que se llama la justicia de Dios, es por medio de Jesucristo. Entonces, Dios, Él mismo estableció la manera en que los pecadores, los hombres y mujeres perdidos por el pecado de Adán, y desde la historia, nunca ha habido un hombre perfecto, solo Jesucristo. Entonces, Cristo dice, dame tus pecados, y yo te daré de mi justicia, porque mi justicia, la de Dios, es la única que te permitirá entrar a la presencia de mi Padre. Y si usted lee Isaías 64:6, dice que no, toda nuestra justicia, mi propia justicia, son como trapos de inmundicia, no sirve para nada. Tú puedes ir a la iglesia, puedes dar mucho dinero. Tú puedes ser una buena persona, nunca robar, un buen ciudadano, un ciudadano ejemplar, pero no tienes la justicia de Dios. Vas a morir con tu propia justicia. Necesitas la justicia de Dios. Y este es el mensaje que nos está dando. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Pues reconcíliate con Él. Y ahí está en versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Ahora es muy importante entender, nosotros tenemos este ministerio, como vimos la semana pasada, el ministerio de la reconciliación, pero es un ministerio con urgencia. Nosotros andamos rodeados de almas, pero si tú no tienes a Cristo, A usted le conviene entregarse a Cristo lo más pronto posible. Porque una cosa le digo, mañana no es tuyo. Mañana no pertenece a nadie, solo a Dios. Y la Biblia dice que nuestros tiempos están en sus manos. Y tú no sabes si vas a vivir otro día. Esa es la palabra de Dios. Yo no estoy inventando nada. Ustedes traen sus notas que yo les doy cada semana. Van a sus casas y puede checarlas con la Biblia y verá que todo lo que estoy diciendo está en la Biblia. No he compartido ni una onza, not an ounce, okay, en inglés, de opinión hasta ahora. Puro datos bíblicos. Y si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, es pura palabra de Dios. Lo que quiero decir, deja de estar mirando a esa cara humana de carne y entiende que yo nomás soy un portavoz, una voz del Señor, pero la palabra es de Él. No es mía. Y la verdad ni es tuya, es de Él. ¿Y qué nos conviene hacer? Oírla y obedecerla. So, veamos entonces, es el mensaje de Dios para usted que no tiene a Cristo. Usted dice, yo voy a la iglesia, bueno, qué bueno, ¿sabe qué? He matado muchos cucarachos aquí en la iglesia, no son cristianas. ¿Ok? Y me han matado ratones también. Dice, yo no veo, porque usted cree que no lo ve. ¿Ok? Pero no por eso son cristianos y no fueron al cielo. ¿Ok? No porque tú entras en una tienda de música, usted es un músico. Si usted no sabe tocar un instrumento y no sabe cantar, usted puede entrar en todas las tiendas de música del mundo, usted nunca será un músico. Y no porque usted viene a una iglesia cristiana, usted es cristiano. Usted es un invitado o un visitante, bienvenido. Pero usted no pertenece a la familia de Dios. Usted pertenece a otra familia. Una familia con un fin muy caliente, pero no la familia de Dios. Hay que entender eso. Muchos no entienden. Oh, sí, yo soy bautista. Ay, yo soy católico. Oye, no importa qué título traes. ¿Qué es lo que trae en tu corazón? ¿Trae el Señor? ¿Tienes el Señor Jesús en tu corazón? ¿O no? Y veamos también, hermanos, ahora el mensaje de Dios a su pueblo. El mensaje de Dios a su pueblo. Este es el mensaje que dice al mundo. Reconcíliense conmigo, mundo. Yo di mi hijo por ustedes. Reconciliaos conmigo. Pero muchos no quieren. Por supuesto, Cristo dijo, la gran mayoría de la humanidad van por el camino espacioso, no muy derecho. La gran mayoría de la humanidad nunca hallarán la puerta estrecha. La gran mayoría de la humanidad terminarán en las llamas del lago de fuego. Esa es la palabra del Señor. Dijo, muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces, me da tristeza, pero es lo que enseña la Biblia, y me da tristeza que mucha gente, aún escuchando esas cosas, siguen en sus caminos. Ahora el mensaje de Dios a su pueblo, versículo 1 y 2, porque del 20 al 21 es más un mensaje al mundo. Por supuesto, el método es por medio de nosotros, porque dice aquí en versículo 20, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El mensaje es reconciliados con Dios. El método es por medio de su pueblo. Entonces, en versículo 1 y 2, vemos aquí el mensaje de Dios que Él tiene para su pueblo. Y aquí primeramente vemos aquí que hermano y hermana, no, ¿qué dice el Señor? No estás solo. Tú no estás solo en tu servicio a mí. Te he proporcionado líderes y ayudantes. ¿Cómo es eso? Dios está diciendo, mi hijo, mi hija, tú nunca estás solo. Yo he proporcionado líderes para ayudarte. Hay ayudantes, hay líderes en mi pueblo para ayudar al pueblo en general, en general. Por ejemplo, ya sabemos en Jeremías 3:15, yo daré pastores según mi corazón, ¿verdad? Y ellos van que alimentarlos, enseñarles con sabiduría e inteligencia, pero son pastores según mi corazón. Si no todo pastor es según el corazón de Dios, hermano. Hay muchos pastores, pero aún Pablo dijo que entre los mismos pastores saldrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y eso está en Hechos 20. Lo vemos entonces aquí, pero Dios nos ha dado líderes. Usted leer cuando pueda Efesios 4. Él ha dado líderes para equipar a la iglesia, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, Él ha proporcionado sus colaboradores para edificarnos. Si usted mira aquí en versículo 1:6-1, así pues nosotros como colaboradores suyos. ¿Qué quiere decir eso? Que están trabajando lado a lado a ellos, no son colaboradores de Dios, que Dios envió para ayudarles. Mira conmigo en Primera de Corintios, hace tiempo que estudiamos Primera de Corintios, pero usted mira capítulo 3, versículo 9 de Primera de Corintios, él usa la misma palabra. Y él dice aquí en 3:9, porque nosotros, hablando de Pablo, de Pedro, de él, los apóstoles, 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, no de ustedes, de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Ustedes, dice el Señor, son la labranza mía y yo he dado colaboradores que trabajan conmigo para bendecirles. Es lo que está diciendo. En nuestra iglesia, pues, yo soy un colaborador de Dios para ayudar a esta obra. Ustedes son labranza de Dios. ¿Qué es una labranza? Es un campo donde hay cosas sembradas para recoger fruto. Y Cristo dijo que Dios quiere que nosotros seamos, que tengamos fruto. Después dice, más fruto y mucho fruto. En capítulo 15 de Juan. Él quiere que seamos fructíferos. Por eso ha dado líderes. Y por supuesto, oren mucho. Les falta un pastor asociado. Necesitamos más ancianos en esta iglesia. Ahorita ustedes más tienen un anciano y yo soy el único. Hasta un punto, después ya no es saludable para la iglesia. Y de veras nos conviene orar más para eso. Para que Dios envíe más colaboradores para que haga más fruto. Tenemos diáconos. Pero los diáconos de veras no son ancianos, aunque ahora deben de hacer la obra de un anciano hasta que haya ancianos, pero no son ancianos, no son pastores. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre los dos, y eso estamos estudiando en las noches. Pero el hecho es, Pablo y los que estaban eran los colaboradores de ellos, de los corintios, por supuesto. Pablo era el padre en la fe de la iglesia en Corinto. Así como yo soy el pastor fundador de esta iglesia. No ha habido otro. Yo sé que habrá otros. Un día no voy a estar aquí. Pero Pablo, él miraba a los corintios con un cariño especial, como un padre a sus niños. Usted lee las epístolas, las dos epístolas, y verán ustedes el amor que él tuvo por esta congregación. Pero, entonces, Dios ha proporcionado colaboradores para ayudar a la congregación. Okay, entonces, muchas veces uno piensa, oh, yo soy colaborador con Dios. En un sentido, sí, pero Dios ha llamado a unos cuantos de su pueblo para ser colaborador con Él y ayudar al pueblo a crecer y ayudarle en sus tristezas, en sus aflicciones. Y por eso, hermanos, por eso Dios ha dado líderes a la iglesia. Y yo no estoy insinuando nada, porque Dios sabe que en esta iglesia yo siento mucho amor y respeto. Yo no estoy, en serio, no estoy hablando de ustedes. Pero hay muchas iglesias que no respetan a sus pastores. Y le dan dolor de cabeza y pura lata al pastor. Y no es provechoso para ellos. Y aún la Biblia dice, no les conviene hacer eso. Pero sigue dando dolor. Porque ven al pastor como un empleado, no como un colaborador de Dios para ayudarles. Entonces vemos aquí que ellos no estaban solos. Y ustedes tampoco están solos. Dios los ha bendecido. Por lo menos tienes un pastor. Hay iglesias que ni tienen pastores. Hay iglesias que tienen pastores que no son pastores. Es mejor no tener una que tener una que no es. Como dice el dicho, mejor estar solo que mal acompañado. Eso también para una iglesia. Mejor estar solo que tener un pastor malo. Entonces, vemos aquí, Dios es muy generoso con ellos. No los ha dejado solos. Y vemos también algo más que está diciendo el mensaje al pueblo. Hey, en tiempo aceptable te he oído. Y en día de la salvación te he socorrido. ¿Qué está diciendo él aquí en versículo 2? Bueno, le está diciendo aquí, mire, cuando llegó el tiempo de tu salvación, el tiempo aceptable, cuando yo estaba obrando en tu corazón, y el día llegó que tú estabas listo para recibirme, yo te salvé. Hubo un tiempo aceptable, hubo un día de salvación en tu vida. Así como tú naciste físicamente y tienes su fecha cada año, el mismo, hay un día que tú naciste de nuevo. Y fue el tiempo aceptable, el día de la salvación para ti. Y la mayoría de nosotros sabemos cuándo fuimos salvos. Y si no sabemos, el mero día tenemos una idea más o menos cuándo fue que Dios obró en mi vida y me salvó. Ahora está diciendo, con esa misma disposición que yo tuve para salvarle y socorrerle, ayudarle, quiero que tú tengas para servirme. Y por eso dice él aquí, si usted mira el versículo 2, porque vamos, yo estoy yendo el 2 antes que el 1, porque yo quiero hablar de la gracia de Dios después, pero quiero que entiendan algo. Él dice aquí dos veces la misma frase. En versículo 12 dice, porque dice, y ahí está sacando de Isaías 49, pero dice, en tiempo aceptable te he oído. Es pasado. Eso no es evangelístico, eso es para el creyente que recuerde. Yo te he oído, yo te salvé. Y en el día de la salvación te he socorrido. Cuando Cristo nos salvó, Él nos ayudó. Entonces, he aquí, ahora cambian las cosas. Ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cómo es que ahora, si antes ya me oyó y me salvó? Diciendo, aplica esa verdad. Que yo te salvé, que yo tuve misericordia de ti. Llegó el día en que yo te salvé de las llamas del infierno, de las garras del diablo. Ahora quiero que este día sea el día que tú me sirvas. Así como yo tuve un día que tuve misericordia de ti y te salvé, ahora es el día aceptable que tú me sirves a mí. Es lo que está diciendo él. En otras palabras, para basar nuestro servicio a Dios en la gratitud. Es lo que está diciendo Dios. No es que está hinchado en cara. Mira, te salvé a tal fecha. No, está diciendo, así como tuve amor y paciencia, hasta esperé para el día de la salvación, yo he estado esperando con paciencia para que tú me sirves a mí. Ahora voy a decir una cosa. Servir a Dios es mucho más que nada más servir aquí en la iglesia. Mucho más. Es cuestión de invertir en las vidas de otros. ¿A poco crees que Cristo no invirtió en tu vida cuando murió por ti en la cruz? Si eso no fue inversión, ¿qué es inversión? ¿Qué más puede invertir uno que su vida, su sangre? A mí, muchos aquí invertimos dólares, tal vez en diferentes cosas, en una casa, algunos compran joyas, otros invierten en las bolsas en Nueva York. Están invirtiendo dinero, tal vez tiempo cuando está trabajando sus horas y te dan tu sueldo, es una inversión. Pero ¿quién aquí ha invertido su sangre y su vida por otro? Cristo invirtió todo. ¿Qué más que una vida uno puede dar? Entonces el Señor está diciendo, hey, yo te he oído, te has salvado, te has socorrido. ¿Tú qué haces por mí? Hay un himno que dice, mi vida di por ti, tú qué das por mí. Y la verdad es, hermanos, es lo que está diciendo aquí. Recordándonos como su pueblo, el hecho que usted es mi pueblo y me pertenece a mí, es porque yo tuve paciencia y amor para contigo. ¿Dónde está este amor recíproco? Es decir, ¿dónde está este amor para mí? Si yo fui a la cruz por ti, ¿tú qué haces por mí? Y si el Padre está diciendo, yo tuve paciencia contigo. Si no torcí tu brazo, pero torcí tu corazón para que me buscara. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, no es por obras. Es don de Dios para que nadie se gloríe. En otras palabras, por mi gracia tú fuiste salvo. Ahora es tiempo que tú me sirves a mí con este mismo deseo que yo tuve de salvarle. Quiero que tú tengas ese deseo de servirme a mí. ¿No ven ustedes? Es lo que está diciendo aquí. Lo vemos entonces aquí. Algo más. Otro mensaje para el pueblo de Dios. Ahí está en versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos. ¿Ves? Los corintios no eran los colaboradores. Pablo y su equipo eran los colaboradores de Dios para ayudar a los corintios. Y él está exhortando a los corintios. Algo muy importante. ¿Qué? Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Cómo recibir en vano la gracia de Dios? Bueno, déjeme explicarle. Es por la gracia de Dios que fuimos salvos. Es por la gracia de Dios que Cristo, nuestro sumo sacerdote, fue a la cruz y murió y fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos. Mira conmigo en Hebreos capítulo 4. Ahí vamos a ver más lo que es la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acuérdate, nuestro gran sacerdote no está en Roma, está en el cielo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo también experimentó tentaciones. Cristo también sufrió. Sufrió hambre. Sufrió dolor, tal vez sufrió también eso de enojarse contra algunos. Él fue tentado todo como nosotros. Tal vez él también, siendo un hombre creciendo, vio una mujer atractiva y sintió atraído a ella. Porque aquí dice todo sentido. Dice aquí, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ser tentado no es pecado. Acceder a la tentación es el pecado. Aquí dice, pero sin pecado. Pero él sabe lo que es ser tentado. Él sabe lo que es sufrir tentación día tras día, bombardeado cada día con tentación. Él sabe. Porque el diablo es el tentador. Él siempre anda tentándonos. So, vemos aquí entonces, algo más. En el versículo 16. Acerquémonos pues, confiadamente, ahora mire, al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos socorro. Necesitamos la gracia de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí es, Dios te ha bendecido con su gracia. Él ha sido muy bueno contigo. ¿Qué has hecho con esta gracia? ¿La recibiste en vano? Si Dios te ha dado la habilidad para hacer algo, para bendecir su pueblo, y tú estás sentado en tus manos y no haces nada. Ah, pero mueve tu boca para quejar de las cosas. Eso no es gracia, ese es juicio. Pero cuando Dios está bendecido con talentos y dones, y la vida y salud y tiempo, hay que también invertirlo en su obra. Invertirlo porque así su gracia sea fructífera en nosotros. Mucha gente rendirá cuenta al Señor por haber desperdiciado la gracia. ¿Qué gracia? Ok, le voy a dar una. ¿Despertaste esa mañana? ¿Abriste tus ojos? ¿Saliste de tu cama? Es la gracia de Dios. ¿Comiste algo cuando tenías hambre? ¿Quién va a torcer el brazo de Dios si Él no te quiere dar de comer? La gracia de Dios. ¿Tienes familia? La gracia de Dios. ¿La mereces? No, pero la tienes. Y yo puedo seguir. ¿Tienes un trabajo? Es la gracia de Dios. Él nos ha inundado con su gracia. ¿Conoces a Cristo? Por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por la fe en sí misma. No hubiera sido por la gracia de Dios, ni tendrías la fe para poder ser salvo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. So, veamos, la gracia de Dios es cuando tú recibes lo que no mereces. Y la verdad, no merecemos nada. Quiero que miren conmigo ahora otra vez en Corintios, pero Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tú tienes recibiste de Dios. ¿Quién te distingue? Algunos pueden hacer algunas cosas mejores que otros. Todos tenemos algo que podemos hacer mejor que los demás. ¿Quién te distingue? Si tú eres oscuro, su complexión, está en el medio, eres blanco, ¿quién te distingue? La gracia de Dios escogió tu color. La gracia de Dios escogió todo de ti. La gracia de Dios. Y te ha bendecido con Cristo. La gracia de Dios. Un día vas a tener algo preparado para ti en el cielo. La gracia de Dios. Entonces, a no desperdiciarla. ¿Qué estás haciendo con la gracia? ¿Eres un buen mayordomo de la gracia de Dios? Y vemos entonces ahora, y eso es muy importante, la urgencia de los dos mensajes. La urgencia. Si la salvación solo se ofrece hoy, nunca mañana. Usted lee, hoy es el día de la salvación en Hebreos 4, no mañana. Nunca la salvación se ofrece mañana. La Biblia nunca dice, mañana recibe a Cristo, mañana entrégate a mí. Nunca dice eso. Y si quiere mirar conmigo en Hebreos capítulo, ahí está, capítulo 4. Y ahí está en versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En otras palabras, nunca mañana es el día de la salvación. ¿Y sabe por qué? Porque para algunos, mañana no vendrá. Y tenlo por seguro, un día en tu vida, mañana no vendrá para todos nosotros. Por eso hoy es el día de la salvación. Nunca mañana. Yo no veo eso en la Biblia. Si usted lo encuentra, por favor, infórmame, porque yo quisiera ver. Yo he leído mi Biblia. Siempre es hoy, ahora. Mientras se dice hoy. Porque tal vez mañana no vendrá por algunos. Recuerda, hermanos, qué triste ese edificio que se cayó en Miami. Pasó en la madrugada. La mayoría estaban dormidos. Nunca imaginaron cuando se acostaron esa noche que dentro de unas horas iban a estar aplastados con toda esa madera y cemento y murieron la mayoría. Nunca imaginaron cuando se acostaron que iba a caer un edificio. Cosas pasan, hasta aviones caen sobre casas. Uno nunca sabe. Entonces es muy importante, si tú no tienes a Cristo, hoy es el día de la salvación. Y vemos también que nuestro servicio a Dios, eso para el creyente ahora, es siempre para hoy, nunca para mañana. Tú no digas al Señor, mañana te serviré. ¿Tú recuerdas en Lucas 9 que el Señor estaba diciendo a algunos, sígueme? Y uno dice, sí, pues déjame primero ir a despedir a mis padres. Otro, déjame ir a enterrar a mi padre. El Señor no le dio ninguna justificación. No. Ninguno pone su mano al arado mirando hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Cristo nunca te dice, sírveme mañana. Cristo no te está diciendo, piénsalo por mucho tiempo. El tiempo para servir al Señor, si tú conoces a Cristo, es ahora. No mañana, ahora. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que una persona, tú y yo que tenemos al Señor, una persona sin Cristo, una persona que no tiene al Señor, y a la mayoría de la gente nos rodean, no tiene a Cristo. Una persona sin Cristo está solo a un latido del corazón de la condenación eterna. Quiere decir que un latido del corazón, cuando pare ese corazón, esa persona va a entrar en la eternidad. Un latido. Y nosotros pasamos por alto que van a vivir más días. Tú no sabes. Hay gente en tu vida que Dios ha puesto en tu vida para que les hable de Cristo. No mañana, ahora. Porque con un solo latido se puede acabar la vida. Y sabemos que es verdad. Entonces vemos aquí también que es urgente para los que no tienen a Cristo, que se entregan a Cristo. Y los que tenemos a Cristo, que hablamos de Cristo. Muchas veces no nos gusta hablar de Cristo, es una molestia. ¿Y sabe con quién es más molestia hablar de Cristo? Con dos grupos. Uno es la familia, no nos gusta hablar con otra familia de Cristo. Nos sentimos incómodos, no queremos nada incómodo entre nosotros, nuestros padres, esposos, esposas, hijos. No queremos. Queremos mantener esa relación bonita. ¿A qué costo? Es uno, la familia. El segundo, los compañeros de trabajo. No nos gusta hablar con ellos tampoco del Señor. Y nos justificamos. Bueno, yo voy a trabajar, yo no me meto con nadie. Dios te dijo, sí, mete con la gente. Es tu deber de meterse con la gente. Yo metí contigo, por eso eres salvo. Tú andas metiendo con nosotros. Tú eres mi voz. ¿Cómo no vas a meter con nadie? Y así es. Nosotros así somos. La familia y los compañeros de trabajo. Si ustedes escudriñan bien sus corazones, verán que yo tengo razón. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Todo ser humano está completamente alejado de Dios debido al pecado. Todo ser humano. Nada más los que conocen a Cristo, pero todo ser humano. La Biblia dice, no hay justo, ni siquiera uno. No hay. A la una se hicieron, ¿qué? Muy útiles. No, a la una se hicieron inútiles. Entonces vemos aquí, todo ser humano, y nosotros éramos de esta raza humana sin Cristo, pero Cristo nos salvó Gloria a su nombre, por su gracia. So, todo ser humano no le hace qué lindos que son, qué muy educados que son, qué dinero traen, cómo se visten. Pues siempre enfocamos a los de las calles, los que traen tatuajes por toda parte, aretes por toda la oreja y en la lengua, en la nariz. Esto va para el infierno. Déjame decirle algo. Hay gente muy buena que nunca ha matado a nadie, se visten muy bien, trabajan, cumplen con las leyes, son ciudadanos, residentes, ejemplares en la comunidad, pero van para el infierno. Así era Nicodemo hasta que recibió a Cristo. Todos pensaron, a samaritana, esa mujer sí va para el infierno, está con su quinto o sexto hombre. Pero este Nicodemo es un líder religioso, él va al cielo. Los dos iban para el infierno. Y Cristo habló a los dos de la importancia de nacer de nuevo. Lo vemos. Y Dios nos ha proporcionado una manera de reconciliarnos con Él. ¿Qué manera? Por medio de la cruz. Por medio de su Hijo que murió en la cruz por nosotros. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Eso, mis hermanos, es la manera de Dios. Es el plan de Dios. Él lo inventó, Él lo estableció, todo nació en su mente. Eso no es algo de hombres y de religiones, de los bautistas, o los pentecostales, o los católicos, o los metodistas. No, eso es de Dios, ese plan. Y veamos también que Dios nos suplica, nos ruega que nos reconciliemos con Él. Dios es que rogase por medio de nosotros. Aunque estamos rogando, es Dios que está hablando a la gente. Ven. ¿Por qué? Porque no quiere ver una alma por toda la eternidad sufriendo en las llamas del infierno. Él no quiere eso. Yo siempre digo, los que van al infierno porque es lo que han querido. Tienen lo que querían. ¿Quieren vivir sus vidas sin Dios? Ahí lo tiene, por toda la eternidad. Entonces es muy importante entender eso, y Dios está suplicando a la gente que se reconcilien, debemos de reconciliarnos con Él. Y aquí está en capítulo 5, versículo 20. Ahí dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos la portavoz de Dios, hermano. Cuando tú hablas con amor a una alma, es Cristo que está hablando por medio de ti. Y vemos también así como Él nos escuchó y nos salvó, Dios desea lo mismo de nosotros con respecto a nuestro servicio a Él. Así como yo tuve ese deseo de salvarte, quiero que tengas ese deseo de servirme. Y cuando servimos a Él, ¿qué estamos haciendo? Trabajando con Él para salvar más almas. ¿Qué es la gran comisión? Ir a ser discípulo a todas las naciones. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que testificar. Nosotros, Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y algunas personas en tu vida, mis hermanos, como en mi vida, si tú no hablas con ellos de Cristo, nadie les va a hablar. Es tu responsabilidad, ese es tu ministerio. Háblales. Háblales. Y la verdad, es tan importante eso. Más de lo que podemos imaginar. ¿Cuándo ves tú en la Escritura que Dios está rogando a alguien por algo? Allí está Él, rogando por medio de nosotros. Y vemos también que nosotros somos la portavoz de Dios al mundo. Somos la portavoz. ¿Saben? Ahí dice, 5:20. Ahí está la nota. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora le voy a decir, quiero hablar a dos grupos aquí. Le voy a darle una oportunidad para pasar en un momento. Quiero hablarle a dos grupos. El primer grupo aquí, yo sé que hay, Algunos de ustedes no conocen a Cristo. Y francamente no creo que es porque no saben. Porque usted prefiere vivir el estilo de vida que usted vive. Usted no quiere comprometerse. Usted quiere ser el Señor de su vida. Usted quiere estar sentado sobre su trono. Y no deja que Dios siente sobre tu trono. Usted quiere hacer lo que usted quiere. ¿Ok? Dios te va a dejar. Pero acuérdate, cuando un día abres tus ojos en un lugar donde tú menos esperabas y menos querías, recuerda este día que usted tuvo su oportunidad. Usted fue confrontado, pero usted no quiso entregarse a Cristo. ¿Quién tendrá la culpa? No echa la culpa a Dios. Usted escogió su destino. Ahora es el tiempo para recibir a Cristo. Y lo que vamos a hacer en un momento, usted va a parar aquí y orar al altar. Usted va a orar y recibir al Señor y entregarse al Señor. Nadie va a orar contigo. Tú vas a hablar con Él si tú quieres. Y después tú me puedes decir si recibiste al Señor o no. No debe haber presión. Yo no tengo que estar poniendo presión, torciendo brazos aquí. Es muy sencillo. Tú sabes lo que tienes que hacer. Y si alguien te trajo a la iglesia, esa persona te puede acompañar a orar contigo. Porque si alguien es capaz de invitarte a la iglesia, él o ella también es capaz de orar contigo. Pero hay otro grupo aquí. Los que tenemos el ministerio de reconciliación. Y lo que no hemos visto, no hemos tenido ese sentido de urgencia. Déjenme recordarles, almas están muriendo cada minuto. Mientras yo prediqué este mensaje, ¿cuántas miles de almas murieron ahorita, entraron a la eternidad sin Cristo en este mundo? Andamos rodeados de almas inconversas. ¿Tú qué tipo de ministro o ministra eres? ¿Estás entendiendo la importancia, la urgencia? Mira la noticia, mira alrededor, mira lo que está pasando. Y todavía tú andas muy cómodo, pensando en las cosas del mundo, tu casa, tu trabajo, tu carrera, tu salud. Nada en comparación con un alma que muere sin Cristo, pero estas cosas han llegado a ser más importantes para ti. Tu dinero. Cuidado, Dios te puso aquí no para que sea un adorno, una estatua muda. Dios te puso aquí para que usted sea un ministro de Él. Un ministro con un sentido de urgencia, viendo que el mundo, incluso donde yo vivo, Laredo, aquí en Texas, almas se están perdiendo cada minuto. Y yo quiero evitarle eso, de que alguien muera en dentro de tu alcance, porque tú no tuviste el valor y el amor para hablar de Cristo con esa persona. Todo bien que se ponga de pie, si quiere pasar a orar, yo voy a terminar con oración. Y la verdad es, nadie tiene que orar contigo, pero si la persona que te invitó desea acompañarte, aquí pueden orar. El tiempo para recibir al Señor es ¿cuándo? Hoy. No mañana, hoy. Si quieres orar también, quieres ser un ministro, un hermano, una hermana cumplido con su Dios, aquí está el altar. ¿Quién será el primero? Porque hay algunos que quieren, pero dan miedo ser el primero. Deja de ser cobarde y ya comienza a decir, yo quiero pasar, yo quiero orar, yo quiero ahora entregarme al Señor. Voy a pasar. Recuerda, el día de la salvación es ahora. Hoy, el tiempo es ahora. Como digo, no pone presión. Si no hay que pasar ahora, tal vez tenga algo que tiene que arreglar con el Señor, es tu oportunidad. Porque en unos 30 segundos voy a orar si nadie pasa. ¿Es ok? Tal vez no era para que usted pasara, pero quiero dar esa oportunidad a usted. Yo no creo que Cristo ponía presión a la gente. Cuando el rico joven se fue, lo dejó ir. Él buscó su dinero, sus riquezas, más que a Cristo. Lo dejó, aunque lo amó. ¿Será que Cristo va a dejar que alguno aquí se vaya, aunque le ama? Piénsalo bien. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por esta palabra tuya. Fue directa, fue muy informativa, pero más que eso, tu palabra es penetrante y nos ha penetrado el corazón. Señor nuestro, yo te pido por los que están aquí enfrente, tú sabes por qué, tú sabes qué decisiones tiene que tomar, y lo ponemos en tus manos, Padre. Bendícelos, ayúdalos, Padre, y dale las fuerzas necesarias para seguir adelante. También, Señor, te pedimos por esta congregación. Sabemos que algunos sintieron la necesidad, pero no tuvieron el valor de pasar. Se entiende, Padre, a veces se siente uno miedo, pero, Señor, yo te pido que cada persona aquí tenga temor de ti, Señor, no de la gente. Que cada persona aquí puede tener, Señor, un encuentro contigo. Que tú llegas a ser de veras el Señor y Salvador de cada persona aquí y no el juez. Porque, Señor, ahora tenemos oportunidad de conocerte como nuestro Salvador, pero más adelante será como nuestro juez. Y te pedimos, Padre, que cada persona aquí tenga ese deseo de buscar tu rostro. Señor, si alguien aquí no te conoce, abre sus ojos. Hazle ver qué es lo que le impide para que él o ella nos entregue a ti, Señor. Y Padre, si alguien aquí no está hablando de Cristo con ciertas personas que tú has puesto en sus corazones que deben de hablar, muéstrales, Padre, qué es lo que les impide para que lo puedan confesar y ser limpiados de su impedimento. Padre nuestro, queremos que tú seas nuestro Señor, nuestro Salvador. Sabemos que sin ti nada tenemos, pero contigo todo tenemos. Padre nuestro, ayúdanos a vivir nuestras vidas y brillar nuestra luz para ti y para tu honra y tu gloria. Y Señor, úsanos para que otras almas te conozcan, Señor. Úsanos para que otras almas tengan un encuentro contigo y que experimentan el gozo que hay en conocer a Cristo. Úsanos, Padre. Quita de nosotros todo miedo y temblor y úsanos para hablar de ti con la gente. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Y todo eso, Señor, te lo pedimos. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.